Bueno, hola, ¿qué tal? Yo sigo un poquito con la voz un poco fastidiada y bueno, espero que pueda grabar esto bien sin que me den grandes ataques de tos. La lección de hoy la grabo con un poquito de miedo porque de hecho pensé que esta lección la iba a hacer antes, meses antes, pero bueno, no sabía muy bien cómo plantearla porque no me gusta mucho hablar de tareas así sin más, ¿no? Como si fuesen pastillas sin receta. Os doy tres tareas y vosotros os entendéis. Por eso quiero aclarar antes de nada que las tareas por sí mismas no sirven, ¿vale? Si no van acompañadas, pues, de una buena relación terapéutica, de una buena venta, ¿vale? Y además tienen que ir acordes a los objetivos de la terapia, ¿vale? No valdría de nada, yo qué sé, por ejemplo, proponer una tarea para hablar más cuando el objetivo es superar una infidelidad, ¿vale? No tiene mucho sentido, ¿no? Así que voy a explicar estas tres tareas que yo utilizo, que realmente yo las utilizo mucho en terapia de pareja. Yo creo que casi todas las parejas que he tenido, alguna de estas tres le he propuesto, ¿no? Sobre todo en las primeras sesiones. Pero eso, quiero explicar cómo las trabajo, en qué contexto, cuándo no es indicado, ¿vale? Para un poco intentar, acotar lo máximo posible y que no te quedes con que, ah, es esta tarea, hay que aplicarla y ya está. Perdón, vuelve la tos. Bueno, como digo, estas tareas funcionan muy bien y yo creo que son muy potentes a la hora de hacer cambios en las relaciones, pero eso, no caigas en el error de mandarlas todas porque sí, las tres a la vez, solo porque piensas que le van a venir bien, ¿no? Tienes que mirar si son adecuadas, si van acordes a los objetivos, si los pacientes pueden estar de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta lección te voy a explicar en qué momentos son útiles, en cuáles no, qué tienes que preguntar y qué decir para envolver bien la tarea y para maximizar su eficacia, ¿vale? Bueno, vamos con la primera tarea, que es la que llamamos los gestos de buena voluntad. Vale, esta tarea la aprendí en un curso que impartió Carmen Campo, que bueno, creo que está jubilada ya, es una psicóloga clínica que trabajó muchos años en Barcelona, me parece, y en el contexto de terapia de pareja, ¿vale? Ella hacía terapia ya estaba en un centro como de, o sea, un centro público en el hospital, en el que le llegaban casos de depresiones graves y demás, y entonces ella empezó a ver que si trabajaba en pareja estos temas, pues los pacientes mejoraban, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue formándose así en terapia de pareja y vino hace un montón de años a dar un curso aquí a Santiago y yo estaba allí y aparte de otras cosas interesantes saqué esta tarea, ¿no? Que con el tiempo yo le he ido haciendo alguna modificación para adaptarla más a mi estilo, pero bueno, la esencia es la misma. Los gestos de buena voluntad consiste en pedirles lo siguiente, ¿vale? Voy a decir aquí cómo la planteo yo, cómo se la planteo a los pacientes, voy a hacer como un role-playing, ¿vale? Como si los estuviera contando a unos pacientes, y luego hablaré del propósito y de las modificaciones posibles, ¿vale? Entonces lo que les digo es lo siguiente. De aquí a la próxima sesión tenéis que hacer cosas que le hagan la vida más fácil o más agradable a la otra persona. Además, tenéis que observar al otro a ver qué es lo que hace. Porque cuando volváis a la siguiente sesión, yo no te voy a preguntar qué has hecho tú, sino que te voy a preguntar qué ha hecho la otra persona para hacerte la vida más fácil. No tienen que ser grandes gestos, ¿vale? No estáis en este momento de historia de amor, de ser románticos. Bueno, puede ser que sí, pero a lo mejor no os sale, ¿no? Puede ser, son gestos más pequeños. Puede ser, por ejemplo, enviar un mensaje de WhatsApp de buenos días, comprar el chocolate favorito de la pareja, recoger la cocina, decirle algún piropo, las gracias, lo que sea, cualquier cosa vale, siempre y cuando se tenga la intención de hacer la vida más fácil o más agradable a la otra persona. Además, es algo que os comprometéis a hacer independientemente de lo que el otro haga, ¿vale? Son gestos de buena voluntad que dicen que estáis dispuestos a mejorar vuestra relación. Es como vuestro granito de arena. Yo voy a poner esto en la relación. Solamente hay una norma. Y es que no podéis hablar de esta tarea en casa. Me refiero a que si, por ejemplo, tú, fulanita, ves que él te trae el desayuno a la cama, algo que no suele hacer jamás, algo que es muy raro, no puedes decirle, ah, te he pillado, eso es lo que nos mandó la psicóloga. No puedes decírselo, ¿vale? Tú simplemente pues le das las gracias y punto, ¿vale? lo anotas mentalmente para tenerlo en sesión, pero a él no le dices nada. Lo mismo ocurre que si ves que el otro está haciendo algo que no te gusta, ¿vale? Pero que entiendes que es uno de esos gestos, tampoco le puedes decir nada. Imagínate que te trae flores y a ti no te gustan las flores. Pues no puedes decirle, ya estás, pero te has equivocado, ya sabes que a mí no me gustan las flores. No, le das las gracias porque estás apreciando el gesto y luego ya hablaremos de si ese gesto es adecuado o no en la sesión, ¿vale? Bueno, esto es más o menos lo que les explico, ¿vale? Lo voy adaptando a cada pareja, pero más o menos la esencia es la misma. Es decir, no es más que esto, es pedirles que hagan un esfuerzo por la otra persona sin importar si su pareja se está esforzando o no. Y por otro lado, les pido observar a la otra persona. Vale, ¿cuál es el propósito de esta tarea? Para mí es doble, ¿vale? Por un lado, tiene un componente de evaluación, que de esto me he dado cuenta con el tiempo, que no sé si es un sesgo o no, pero bueno, a mí me sirve. Y es ver si la pareja se conoce lo suficiente como para saber qué le puede hacer la vida más fácil o más agradable al otro, ¿vale? Porque hay a veces que hacen cosas que el otro no les importa o no les hace la vida más agradable, se equivocan. Y además, aparte de ver esto, si se conoce lo suficiente o necesitan una actualización, también se puede ver el grado de implicación de los miembros de la pareja para salvar la relación. Por eso suele ser una tarea que yo propongo al principio de todo, perdón, vale, si la veo indicada, claro, ¿eh? Vale, ojo que ahora voy a hablar de los casos en los que la veo indicada. Eso, el propósito es doble. Por un lado, es esta evaluación para saber, oye, si los miembros de la pareja están implicados y se conocen. Y por otro lado, en realidad ya estamos interviniendo en mejorar buenos momentos en la pareja y en cambiar la mirada hacia el otro. Porque por norma general, cuando acuden a terapia, las parejas están pues muy centradas en los defectos de la otra persona, en lo que quieren cambiar, es que tienes que hacer esto, es que tienes que cambiar lo otro. Y se han vuelto como expertas, ¿vale? Tienen un ojo clínico para cazar todo lo malo. Bueno, entonces con esta propuesta pues le damos la vuelta a esa mirada y les animamos, ¿vale? De manera indirecta, están haciendo una tarea, lo propongo a veces a manera de juego, a ver quién pilla a quién y tal. Le damos la vuelta a esa mirada y los animamos a que se vayan fijando en lo bueno. Entonces, porque es más, muchas veces te cuentan cosas. Cuando dices, ¿qué hizo fulanito por ti esta semana? Y te empieza a contar cosas que el otro dice, pero eso yo ya lo hacía, ¿vale? Y entonces eso es fantástico, ¿vale? Porque simplemente con cambiar la mirada ya estamos viendo, no están teniendo que hacer cosas diferentes, ¿vale? Bueno. ¿Cuándo procede proponer esta tarea? Sobre todo cuando se cumplen dos condiciones, ¿vale? Ya digo que esta yo la suelo proponer en una primera sesión, porque como me vale bastante de evaluación luego de cara a la segunda, pero sí siempre tengo que mirar si se cumplen dos condiciones. La primera es que cuando ambos miembros de la pareja pues están dispuestos a hacer algo por mejorar la relación, ¿vale? A veces ocurre pues que uno de ellos ya en la primera sesión dice, mira, yo estoy aquí, pero es que estoy agotado o agotada, que me encuentro cansadísimo, yo creo que esto no tiene solución. Entonces te pueden eso, decir cosas, ya estoy cansada, todos estos años he sido yo la que he propuesto cosas, la que he tirado del carro, ahora ya estoy harta, yo ya no quiero hacer más, yo estoy aquí, bueno, pues por él, porque me lo ha pedido, etcétera, etcétera, ¿vale? Si es así, si están en ese modo, ¿no? De cansancio, pero que no se quieren separar todavía, que creen que si el otro empieza a hacer cambios, bueno, el otro o la otra, ¿eh? Que si la otra persona empieza a hacer cambios, que sí que entonces ella recuperaría fuerzas, ¿vale? Si es este el caso de pues que está simplemente cansada y que no le apetece hacer nada, eso, pues primero le pregunto a la persona cansada, ¿vale? A la que no, si hay algo que la otra persona puede hacer para aumentar su esperanza un poco. Si te dice que sí, porque hay a veces que te dicen, mira, es que yo creo que ya es tarde, pues entonces ya olvídate. Pero si me dice que sí, entonces les explico que normalmente, os hago una pequeña modificación de esta tarea, ¿vale? Y les explico, mira, normalmente hago una propuesta en esta primera sesión para que hagan los dos, pero que en este caso, igual lo mejor es empezar porque solo uno actúe y el otro observe, ¿no? Entonces, bueno, le explico a la persona que tendría que tirar del carro, que es algo temporal, que no indica que sea él o ella el culpable de todo, ni que vaya a tener que hacer todos los cambios, sino que en este momento, bueno, pues es él el que tiene más energías para ponerse en movimiento, ¿vale? Entonces, le hago saber que puede parecer injusto que él tenga que hacer eso y que la otra persona no tenga que hacer nada, pero eso insisto en que es algo temporal para comenzar aquella, a que, pues que la otra persona empiece a tener un poquito más de esperanza y un poquito más de ganas de hacer cosas. Aún así, a la persona que tiene que hacer los gestos, ¿vale? También le pido que observe, ¿vale? Porque a veces pueden darse situaciones, eso, en la que la otra persona, pues oye, se puede ver con fuerzas en algún momento y puede que haga algo. O que a lo mejor esté haciendo cosas de manera natural, ¿no? Como dije antes. Bueno, por lo tanto, me estoy liando con esto. Primera condición, que ambos quieran hacer algo para cambiar la situación, ¿vale? Segunda condición, que el objetivo de la terapia sea volver a conectar, mejorar la comunicación o discutir menos. Y con lo de discutir menos matizo, ¿vale? Porque si las discusiones son frecuentes y fuertes, hasta el punto de llegar a faltas de respeto, a gritarse, no empiezo con esta tarea, ¿vale? Y empiezo con otra que va en la línea de bajar primero el nivel de tensión, ¿vale? No, vale, dependiendo un poco, pero si lo que ocurre es que apenas hablan y que ya hay cierta tensión en el ambiente porque hay mal rollo, pequeños roces, ¿vale? O sea, discusiones, pero que no sean eso, que no sean faltas de respeto, que no sean gordas. Entonces sí, sí que puede estar indicada esta tarea de los gestos de buena voluntad. Nunca la utilizo en primera sesión, ¿vale? Está contraindicada, digamos, en temas de infidelidad, ¿vale? La infidelidad requiere otro abordaje que me daría otra lección aparte, que no es el objeto ahora de esto, pero hoy solo te quiero que te quedes que no aconsejo cuando el objetivo es reparar una infidelidad. O sea, no lo aconsejo en primera sesión, luego a lo mejor, pues más adelante, a lo mejor sí. Claro, ahora cómo la vendemos, ¿no? Porque puede parecer raro porque ellos te dicen, claro, yo lo que quiero es discutir menos y yo les propongo esta tarea, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces les explico, hago como, tengo como dos explicaciones, pues en función de lo que me estén contando, cuento una o cuento otra, realmente es la misma. una explicación, ¿vale? Para venderles esta tarea es algo que les explico antes de contarles todo lo que os dije antes. Es esta. Las relaciones de pareja son como una balanza, ¿vale? En un lado están los momentos buenos y en el otro están los malos. Y muchas veces cuando hay problemas y vemos que hay muchos momentos malos, intentamos equilibrar la balanza quitando esos momentos malos. Pero eso no suele funcionar y además vemos que cada pequeño momento malo pesa mucho porque hay un desequilibrio muy grande porque no hay nada bueno. Entonces cada cosa que juntas en los malos pues se va cargando cada vez más. Entonces, como quitar los momentos malos sin haber buenos no suele funcionar, entramos en una espiral en la que cada vez se habla más de los problemas. Entonces, a veces de lo que se trata es de llenar más la otra parte, la de los buenos momentos. Y ahí es cuando les empiezo a explicar que hay una tarea de los gestos de buena voluntad, ta, 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 ta. Vale. Otra posible explicación, ¿vale? Más que esta es como más indicada, ¿vale? Quizás la pongo así un poquito más. Si hay algún problema más allá del distanciamiento, si no es que no es un simple distanciamiento, sino que ha habido alguna discusión, hay un problema de base que quieren solucionar, como que es a lo mejor una discusión que se repite una y otra vez y que les ha llevado a distanciarse. Entonces el objetivo la idea con la que ellos vienen es hablar de la terapia, o sea, del problema que traen, ¿no? Para ver si lo pueden solucionar. Y entonces, bueno, yo antes de nada, entonces les digo, bueno, yo entiendo entonces que queréis hablar de la mierda que os ha traído aquí, ¿vale? O de la basura, o del problema, ¿vale? Si no queréis decir palabrotas. Pero para que no os manche, para que no salpique, para que esto funcione, tenéis primero que poneros un traje de protección. Y dicho traje son estos gestos de buena voluntad que os estoy pidiendo. Vale, esto va a hacer que luego cuando habléis del problema, habléis de otra manera, lo podamos enfocar de otra forma y encontremos una solución. Si no, si estáis distanciados y empezáis a hablar solo del problema, os vais a distanciar más. Bueno, y esta es la manera en la que nosotros le planteamos, ¿no? Entonces se van, esto se lo decimos siempre al final de la sesión, preguntamos si hay alguna duda, lo que sea, ya se van. Y a la siguiente sesión, que nunca dejamos de pasar mucho tiempo cuando ocurre esto, para que la gente no se canse de hacer gestos de buena voluntad. Bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, para empezar, pues empezamos las sesiones preguntando qué ha hecho la otra persona que le haya gustado. No empezamos preguntando si ha habido mejorías, sino, vale, empezamos preguntando, oye, a uno cualquiera, vale, da igual. Fulanita, ¿qué ha hecho menganito que te ha gustado estos días? Y trabajamos sobre ello, ¿vale? Pues por ejemplo, una vez un chico me cuenta que su mujer un día le preparo el desayuno. Pero me dice, pero mira, no me gustó nada, porque desayunó él, porque desayuné yo solo y yo no quería estar solo, yo me sentí como en una pensión, yo quería desayunar con ella. Y por otro lado, la mujer me dice que tampoco que le había costado mucho hacerlo porque se sintió un poco la criada. Bueno, oye, esto, ¿vale? Que pudo parecer que fue una cagada por su parte, por parte de ella, que no entendió tal, pues nos dio pie a conversar sobre las necesidades de cada uno y que efectivamente pues necesitaban observarse más y actualizarse en lo que quiere el otro. El chico pues no demandaba actos serviciales de que te hicieran el desayuno, sino que lo que quería, lo que más le gusta es la compañía. Y ella pues no se siente cómoda tanto cuidándolo, pero sí puede buscar tiempo para estar con él, es más sencillo, ¿no? También pregunto, ¿no?, si le han gustado, si no, si le gustaría que lo siguieran haciendo. Pregunto también si ha habido algún gesto que hayan hecho. Vale, una vez que le pregunto a ella, le pregunto a él, bueno, a él y a él, si, bueno, ya me entendéis, ¿no? Le pregunto a los dos qué es lo que ha hecho el otro y una vez, y al final digo, bueno, ¿y hay algo que hayáis hecho y que no hayan dicho, que no haya dicho vuestra pareja? Y lo mismo, podemos hablar también sobre el tema de que hay cosas que pasan desapercibidas. Y ¿sabéis lo que pasa? Lo que suele ocurrir no es eso. Lo que suele ocurrir es un poco lo contrario. Con bastante frecuencia lo que ocurre es que la persona diga que el otro haya hecho algo y el otro dice, pero si eso me salió solo, eso no fue un gesto premeditado. Y ahí vemos el efecto del cambio de mirada. Si ocurre esto, yo digo que estupendo, porque es algo que si al otro le sale de manera natural, pues puede seguir haciéndolo, porque es algo que la otra persona agradece. Entonces, todo lo que han visto bueno, oye, pues que me ha preparado el desayuno, o que me ha escrito mensajes de WhatsApp, o bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo las voy recogiendo y le digo, oye, ¿podéis seguir haciendo esto mientras dure la terapia? ¿O esforzaros en mantener estos gestos de buena voluntad? Y normalmente te dicen que sí, es que no hay problema, ¿vale? Que lo pueden seguir esforzando, que no les ha costado tanto, ¿no? Ojo. ¿Vale? Puede ocurrir que no hayan hecho la tarea o que digan que no han visto nada en el otro. ¿Vale? Y esto es la parte de evaluación. A mí, si ocurre esto, para mí significa un mal pronóstico. Y ya digo, coged esto con pinzas, porque a lo mejor es una sensación mía, nada más, y que me sesgo yo. Pero cada vez estoy más convencida de que si no pueden sacar siquiera hacer ningún gesto ni ver nada en la otra persona, igual estamos ya en un punto de la pareja que a lo mejor es irrecuperable, ¿vale? Bueno, o también, ¿vale?, puede significar que nos hemos equivocado a la hora de proponerla, porque a lo mejor había demasiada tensión entre ellos, ya, si no pudieron ver nada, ¿vale? Pero yo, si no la hacen, para mí no es nada bueno. Aún así, tampoco se lo digo, ¿sabes? Ah, pues no, pues ya está, lo intento un poco más, ¿no? Si no lo han hecho, pues veo qué dificultades han tenido y valoro si la propongo de nuevo, porque a veces te dicen, mira, es que no la hicimos porque tuvimos, él estuvo de viaje y yo estuve aquí y coincidió que no nos vimos nada. Yo, bueno, entonces les explico, oye, pero puede haber gestos, que a pesar de estar en la distancia, ¿vale?, reconduzco un poco la situación y la puedo proponer de nuevo, pues para confirmar este mal pronóstico, bueno, ahora que vais a estar juntos, pues entonces tal. O cambio de enfoque, ¿sabes? Cambiaría para otro lado, para igual separarlos, para ver si realmente han estado pensando en la separación más en serio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, espero que os quede clara esta tarea, si no ya me preguntáis. Vale, vamos ahora con la segunda, que sería la que, bueno, es, yo la he llamado, esta no tiene nombre, que es mirarse a los ojos, ¿vale? Para mí no se trata de una tarea para casa, ¿vale? No la suelo proponer para casa porque, bueno, no le veo mucho sentido, sino que es una intervención durante la sesión, ¿vale? La primera vez que la puse en práctica, esta fue un poco por instinto y la he ido modificando. Y os voy a contar qué es lo que me fue pasando, ¿vale? Porque luego al final, cuando yo llegué a esta que me funcionaba, esto de mirarse a los ojos, vi luego una formación que creo que, no sé si fue el año pasado o hace dos, Me contaron por qué funcionaba, me contaron la explicación, ¿no? Bueno, esta consiste en lo siguiente. Imagina que la sesión se está poniendo tensa, ¿vale? Y notas que empiezan a discutir sin sentido y que te cuesta meter baza, ¿vale? Que te cuesta reconducir la situación y que te están dejando de escuchar y los notas que se están empezando a poner nerviosos. Ojo, que no están ya fuera de ti esto, ¿eh? Sino que los ves venir. Entonces les pides, oye, escuchadme un momento. ¿Podéis poneros uno frente al otro? Vale, así, acercaros un poco, os podéis coger de las manos, yo ahora digo, os bajáis la mascarilla, ¿vale? Os miráis a los ojos, bien, yo ahora voy a salir un momento a la otra sala, quiero que mientras esté yo fuera os quedéis así, sin hablar, mirándoos a los ojos, eso, con la mascarilla quitada, ¿vale? Será solo un par de minutos, no más. Os miráis a los ojos mientras os cogéis de las manos, ¿de acuerdo? Prohibido hablar. Así, muy, muy breve, ¿vale? Entonces, yo salgo, respiro, me calmo yo, porque a veces, todo esto empezó una vez que me empecé yo a encontrar mal, me calmo y vuelvo a entrar pasado uno o dos minutos, no más, ¿eh? Porque los has dejado en una situación muy incómoda y que es difícil de mantener en el tiempo, ¿vale? Y eso, si llevan mascarillas, pides que se la quiten, ¿vale? Y así se pueden ver mejor las caras. Bueno, cuando vuelves, te sientas ya con tranquilidad y les pides que vuelvan a estar como antes, ¿vale? Que en eso pues, se ponen la mascarilla, si es obligatorio, etcétera, etcétera. Y les pides, fíjate si en ese momento mantienen las manos cogidas o no. Entonces, ahí les preguntas, bueno, ¿ahora estáis un poquito mejor? O sea, ¿estáis más tranquilos? A mí todas las veces me han dicho que sí, ¿vale? O sea, no ha dicho nadie, no, estoy peor que antes, ¿vale? Entonces, ahora ya están otra vez en modo escuchar y no luchar, ¿vale? Puedes pedirle, yo a veces les pregunto, oye, ¿qué has visto en la otra persona? ¿Cómo te han sentido al mirar tanto sin hablar? Un chico me dijo, ostras, es que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. ¿Qué piensan ahora de la discusión de antes si ya están en otro tono, ¿vale? Ya se puede hablar de esa discusión de otra manera. Y esta situación da mucha información, porque una vez un chico se echó a llorar y dijo que hacía mucho que no miraba a su pareja. Otro dijo, ostras, he visto a mi mujer de repente, ¿no? Otros me dijeron que habían visto pena y arrepentimiento en el otro y eso les produjo tristeza. Otros, en cambio, dijeron, mira, veo frialdad y pasotismo. Bueno, esta información también es útil, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué funciona esto? ¿No? ¿Para qué sirve? Bueno, yo, como dije, yo lo utilicé por primera vez como instinto. Yo era un momento en una pareja con mucha tensión y entonces dije, mira, me voy. Entonces se me ocurrió mandarlos callar y que se mirasen a los ojos. Bueno, realmente yo empecé con que yo me iba, ¿sabes? Y los dejaba allí hablando. Y bueno, ese no funcionaba mucho, ¿vale? Porque a veces ni siquiera se daban cuenta de que yo me había ido. Entonces, porque me iba, pero por mí, no por ellos, ¿sabes? Porque me tenía yo que calmar, pensar, porque yo me estaba contagiando de todo eso. Yo vi que eso no funcionaba demasiado, porque me estaban, porque luego veía eso, que algunos ni se enteraban de que yo me había largado o que seguían hablando con la discusión. Entonces, con el tiempo dije, bueno, pues los mandaba a callar y los mandaba a que se mirasen a los ojos. Y lo de cogérsele de las manos, pues lo añadí un poquito más tarde a raíz de esta formación, ¿no? Eso, pues eso, en la formación, bueno, pues explicaban que los abrazos, mirarse a los ojos, tocarse, son formas de regulación emocional entre parejas, es decir, ayudan a que nos calmemos mutuamente. A ver, es cierto que cada uno es responsable de calmarse a sí mismo, ¿no? Pero una de las ventajas de vivir en pareja es que nos pueden ayudar a calmarnos. Y entonces, los abrazos, o sea, a nivel cerebral, pues un abrazo acompasan las ondas cerebrales, miras a los ojos también. Entonces yo ahora, claro, sabiendo esto, ya no solo la utilizo para tomarme un respiro yo, sino también como media terapéutica, ¿no? Yo creo que lo complicado de esta estrategia es saber el momento justo, ¿vale? Yo te aconsejo que es mejor mandarla antes de tiempo que demasiado tarde, ¿vale? Porque si lo haces cuando la discusión está muy acalorada, entonces puede que ya no les dé tiempo a regularse en ese minuto, dos minutos. O que estén tan cabreados el uno con el otro que ya vean a un enemigo, ¿vale? Entonces es mejor cuando están empezando y veas que, uy, esto no puedo, ya la primera es mejor parar, es un minuto, te vas, ¿vale? Porque si la discusión ya se va de tiesto y ya ves que están muy así, lo mejor, yo lo que hago es enviar a uno a la sala de espera, me quedo con el otro para que se desahogue y luego cambiar, ¿vale? Bueno, que esa es otra estrategia también. Bueno, entonces, por lo tanto, a mí me sirve, sobre todo cuando veo que la pareja va a empezar a discutir por una chorrada, pero yo sé que tienen momentos buenos y que todavía se guardan cariño el uno al otro, ¿vale? Yo, si la propuesta ha funcionado, yo les propongo que se den más abrazos, ¿sabes? Como que se den abrazos terapéuticos, como diarios, ¿sabes? Como obligación, como una medicina. Pues mira, os tenéis que abrazar, ¿sabes? eso en casa, ¿vale? Sería una tarea para casa si veo que esto funciona, ¿vale? Sobre todo si notan pues que están tensos. Yo les explico esto de la regulación y que si notan que la otra persona se está poniendo nerviosa, en vez de intentar defenderse o atacar, igual pueden intentar, si uno está calmado, pues darle un abrazo, ayudarla o un tiempo fuera, ¿vale? Ahí depende un poco de lo que hayamos hablado. Vale, pero bueno, yo te animo que esta estrategia a mí me funciona muy bien y ayuda mucho y aparte da pie a unas conversaciones interesantes, ¿vale? Después de la tarea. Bueno, la tercera tarea y última, ¿vale? Lo que se llama la tarea de Parsons, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que yo no tengo ni idea de quién es Parsons, ¿vale? Y por qué esta tarea lleva su nombre. No tengo absolutamente ni idea. Yo la aprendí cuando empecé mi formación en terapia familiar, en la Escuela de Terapia Familiar de Cambio, en Vigo, ¿vale? Allí nos la explicaron, vimos que la... Bueno, vi en, pues viendo terapia, ¿no? Pues que la proponían en algunos casos. Allí nos explicaron que tampoco conocían el origen del nombre, pero bueno, lo cierto es que aquí se sigue utilizando, todo el mundo la conoce como tarea de Parsons y así nos entendemos. Si alguien conoce por qué se llama así, por favor que me lo diga. Bueno, la tarea consiste en lo siguiente. La voy a contar eso, como si lo estuviera diciendo a la pareja, porque es un poquito larga de explicar. Vale, hay algo que podéis hacer y que va a tener un efecto en vuestra relación. Necesitáis al menos media hora seguida juntos cada día o cada dos días. ¿Creéis que disponéis de ese tiempo? Sí, tal, sí, ¿no? Lo más importante de esto es que sigáis al pie de la letra las instrucciones, ¿vale? Bueno, el primer día lo que tenéis que hacer es tirar una moneda al aire para ver quién empieza. Si sale cara, empiezas tú. Si sale cruz, pues empieza el otro. Vale, la persona que comienza tiene que coger de ganchete a la otra y comenzar a pasear, ¿vale? Os ponéis un cronómetro, una alarma de 15 minutos y durante esos 15 minutos a la persona que le tocó empezar tiene que hablar todo el rato de lo que sea, como si queréis hablar de la lista de la compra o cantar las tablas de multiplicar. Da igual, el contenido del hablado no es importante, lo importante es que habléis, que estéis sacando sonidos con sentido, sacando palabras de vuestra boca. Mientras uno habla, la otra persona escucha y va dirigiendo el paseo, va dirigiendo, pues ahora vamos por aquí, ahora por allí, etc. No puede hablar la otra persona, ¿vale? Luego, cuando pasan los 15 minutos, cambiáis posiciones. La que antes estaba escuchando, ahora coge de ganchete a la otra y empieza a hablar. Al ser el segundo turno, tiene dos opciones. O bien responderá algo, perdón, o bien responderá algo que haya dicho la otra persona o hablar de cualquier otra cosa, ¿vale? Vale, cuando vuelva a sonar la alarma, podéis separar el ganchete, ir hacia casa o donde queráis, ¿vale? Al día siguiente cambiáis los turnos, ¿vale? Lo ideal es que lo hagáis todos los días de aquí a la próxima sesión, y si no, como mínimo, 4 veces, ¿vale? Repito, es muy importante cumplir literalmente la tarea, incluido lo de ir de ganchete, ¿vale? ¿Alguna duda? Tal... Explico, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que les digo, ¿vale? Cuando les explico la tarea. Si queréis tenerlo para memorizarlo o lo que sea, lo volvéis a escuchar las veces que haga falta, ¿vale? Muchas veces me dicen, pero no vale ir de la mano, porque claro, lo de ganchete como que les suena a viejos, ¿no? Si es una pareja así más joven, ¿no vale ir abrazados? No, hay que ir de ganchete, ¿vale? Vale, ¿cuándo es buena idea proponer esta tarea? Mira, sobre todo, funciona bien, yo lo he visto que funciona muy bien cuando hay una queja de problema de comunicación, que suele ser la siguiente. Una persona es de hablar mucho y la otra de no hablar casi nada. La persona que casi no habla ha de reconocer que casi no habla, ¿eh? No decir, no, yo no tengo ningún problema. O sea, de reconocer, sí, yo soy de hablar poco. Y la que habla mucho ha de reconocer que necesita hablar mucho, ¿vale? Y ambos están dispuestos a hacer un esfuerzo por uno hablar un poquito menos y otro hablar un poquito más, ¿vale? La idea es que comiencen a hablar más, pero de manera que la persona callada, o sea, de la persona que habla poco, tenga su espacio sin interrupciones y además que tenga permiso para hablar de lo que quiera, ¿vale? No de la relación, no de los sentimientos, no de cosas profundas, que pueda hablar de lo que le dé la gana, ¿vale? Por eso insistimos en que es importante que el contenido no es tan importante como que estén hablando. Además pasa un fenómeno, si tú te pones, probad a hablar durante 15 minutos seguidos y aunque empecéis hablando de cosas frívolas, al final siempre va saliendo algo, ¿no? Y por otro lado, se fuerza a la persona que habla mucho a callar. ¿Vale? Eso, muchas veces las parejas se ríen y dicen, uy, te va a costar hablar 15 minutos. Pero luego ven que realmente el esfuerzo es callarse y no contestar a algo. ¿Vale? No es tanto lo de hablar, a veces puede costar o no, pero realmente el esfuerzo es callar y escuchar. Y además, el ir de ganchete, ¿vale? Por eso, yo creo que la tarea original, lo discutía con Elena o algo así, que era ir de la mano, pero a mí me gusta más el de ganchete, porque sabiendo, por dos cosas. Bueno, porque ir de ganchete parseando, pues permite que no haya un contacto visual directo y eso hace fluir más las conversaciones, ¿vale? Hace que no sean tan agresivas, que lo que se diga no sea un ataque, ¿vale? Pero sobre todo si hay discusiones, pues frontales, pues a veces es más complicado. No sé si sabéis, por ejemplo, cuenta mucho, esto pasa en familias. Bueno, ahora voy a hacer una, me voy a liar un poquito. Pero, o con niños, si trabajáis con niños, veis que es mucho más fácil que hablen si están haciendo algo, si no te están mirando directamente, si están jugando. O los padres que cuentan, buf, a mí es que cuando me habla es cuando vamos conduciendo. O sea, cuando voy en conduciendo, cuando los llevo al colegio. O cuando estamos echando unas canastas. Pues esto es un poco parecido, ¿vale? Pasear, hacer una actividad juntos también suma, ¿vale? Eso aparte. Pero el evitar el contacto directo y hacer una actividad hace que la conversación fluya más, ¿vale? Los efectos que se producen son que la son dos, ¿vale? Ah, bueno, y aparte eso, de lo de ir de ganchete, es por el contacto físico, ¿vale? De la mano, a mí me parecía un poco frío y abrazados me parece un poco ortopédico para andar paseando 15 minutos. Entonces, el ir de ganchete, y además que es algo que no suelen hacer, con lo cual ya marca un contexto diferente, que marca unas reacciones diferentes, etcétera, 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 ¿vale? Por eso digo lo de ganchete y no de la mano, ni abrazados, ni ninguna otra posición, ¿vale? Bueno, los efectos que se producen y la intención es que la persona que habla, la persona, vamos a decir, que habla de más, por fin se siente escuchada. Y la callada siente que por fin tiene un espacio para hablar de lo que quiera sin que lo interrumpan. Todo esto, eso, mientras dan un paseo con cierto contacto físico, lo que ayuda a que sea una conversación más apacible, ¿vale? De estas historias. Porque normalmente cuando ocurren estas dinámicas, que la persona que habla mucho, claro, ya siente que, claro, el otro se calla, no responde, no tal, entonces dicen, es que no me está escuchando, ¿no? Entonces, con esta tarea, aunque la persona va a estar callada, no va a responder y tal, como es su obligación, ella sí va a sentir que le están escuchando. Y de hecho lo dicen, es que por fin me ha escuchado cuando hablamos así. Y el otro decía, ya también te escuchaba antes. Pero bueno, eso es algo que habría que manejar después. Bueno, otro efecto entonces es que la persona que necesita hablar, pues al sentirse escuchada, pues ya no necesita sacar tanto el tema de lo que sea, ¿vale? Porque por lo que se da pie a que en otros espacios se hable de otras cuestiones, haya otros momentos buenos. Bueno, pues ya ese es el espacio de hablar, de desahogarse y tal, y por eso tiene que ser casi diario, sobre todo si la relación está muy distanciada o como mínimo cada 2 días, pero que sea una cosa bastante frecuente, ¿vale? No vale una vez a la semana. Una vez que hacen esta tarea, a la siguiente sesión, pues eso, preguntar qué tal les fue, qué fue lo que más les costó, de qué hablaron, qué efectos notaron fuera de esto, y eso. Y ojo, hoy estoy fatal de la tos. Antes de proponerla, me aseguro primero que van a tener tiempo para realizarla, porque como ya digo, no vale con una vez a la semana, no van a notar los efectos, tiene que ser más a menudo. Vale, sobre todo si son parejas que están muy distanciadas. Si no van a tener tiempo, no la sugiero, porque para que sea algo frustrante para ellos, paso. Vale, mejor callarse, aunque sepa que les va a venir bien, ¿no? Pues por yo qué sé, si me cuentan que tienen 2 niños pequeños a los que no pueden dejar solos, pues nada, oye, pruebo mejor, a lo mejor con los gestos de buena voluntad, o que hablen en casa, o que intenten renunciar a algo para estar más tiempo juntos, o sea, hacer algo un poco más diferente. O que lo hagan eso, pues solo 2 veces en semana, pero entonces verlos más a menudo. Bueno, hacer alguna pequeña modificación sabiendo que no va a tener el mismo efecto, pero bueno, algo parecido, ¿vale? Intentar, bueno, pues con las condiciones que nos vienen, pues intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y nada más, aquí la lección de hoy. El próximo día voy a hablar, la lección va a ser de la vuelta al cole, porque ahora ya nos estamos preparando para septiembre. Bueno, y de sobre todo la vuelta al cole, pero no solo de niños, sino también de adultos, ¿vale? Y de cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes sin recurrir a tener que explicarles técnicas de estudio estándar, ¿vale? Os voy a dar algunas técnicas que utilizamos nosotras para ayudarles a estudiar, pero sin que sea pues como hacer esquemas, como subrayar, como tal, ¿no? Son unas cosas que dan un poco más de libertad, que valen tanto para niños como para adultos, y que, bueno, me parece interesante que las podáis conocer, ¿vale? Bueno, me despido ya. Espero que os haya sido útil esta lección. Si tenéis dudas, pues me las escribís sin ningún problema. Y nada más, ya me despido. Vale, que tengas un buen día. Chao.